eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Quiero agradecerles infinitamente su preferencia con nosotros, los podcasts de lo desconocido, los Códigos Paranormales, ya que seguimos en el top de los más escuchados aquí en Univision. Ya saben que cambiamos de plataforma digital de donde se cuelgan los podcasts, que ahora es otra, ya no es AR19, es otra plataforma, pero bueno, indistintamente tú llegas por univision.com, /horóscopos, /mundo místico, y en Mundo Místico vas a encontrar el banner donde ves ahí mi cara de hace años y el banner de los Códigos Paranormales. Le das clic y te dirige automáticamente hacia la nueva plataforma digital donde están colgados todos los podcasts semanales. Por otro lado, quiero comentarte también que estamos ya haciendo los artículos escritos. Los Códigos Paranormales también se leen, y esto es propiamente en la página de Mundo Místico de Univision.com, donde vas a encontrar diferentes temas relacionados a los misterios, los fenómenos paranormales, anécdotas, experiencias. Vas a encontrar más cosas poco a poco. Y pues bueno, esos son de los especiales que tenemos hoy en el 2021. Así como también, pues bueno, recordarte insistentemente que te sigas cuidando, independientemente que ya tenemos una luz de esperanza al final de este gran camino que hemos recorrido toda la humanidad, y que esperemos sigamos con ustedes, sigamos siempre pues bueno, sobreviviendo, ¿no? Y a toda la gente que lamentablemente perdió un familiar a causa de esta enfermedad, nuestro más sentido pésame, y sobre todo, pues más que resignación, concientización acerca de lo que estamos viviendo todos y cada uno de nosotros. De verdad les mando un abrazo fraterno a todas aquellas personas, los conocidos, los familiares, los amigos y las personas que no nos conocen y que no conocemos. Les mandamos un fuerte abrazo. Independientemente de cualquier cosa, vamos a poder llegar a un buen puerto. Y pues bueno, juntos, cuidándonos. Acuérdate de algo, te cuidas tú y cuidas a todos. Entonces, sigamos con la guardia en alto. Y pues bueno, ahora que ya están las campañas de vacunación, pues ya hay una gran esperanza, ¿no? Y esto gracias a pues varias autoridades sanitarias de todo el mundo que pues bueno, aceleradamente encontraron la vacuna, ¿no? Ahora nada más es esperar cuando nos toque, y el día que nos toque no salir como... Yo creo que va a cambiar la vida a partir de este año 2021 y el que viene y los años venideros, para hacer más conciencia acerca de que pues bueno, no la tenemos tan segura, ¿no? El mundo está cambiando, el mundo está hasta cierto punto pues reaccionando también ante el calentamiento global, todo lo que conlleva a muchos años también de que el ser humano fue inconsciente. Pero es tiempo del cambio, es tiempo de cambiar nuestra perspectiva, de cambiar nuestra forma de ser y sobre todo pues de cambiar nuestra actitud hacia nuestro entorno, hacia lo que realmente pues nos hace vivir plenamente en un espacio. Con esto quiero comentarles que vamos a seguir trabajando para ustedes, vamos a seguir haciendo alegremente y totalmente emocionados los podcasts. Gracias por estar constantemente cada semana con nosotros, pero sobre todo pues bueno, por todas las ofertas de entretenimiento que les vamos a dar. Ya sabes que también formamos parte, perdón, de este gran contenido de Univision. Y bueno, de entre otras cosas, ya sabes los especiales que se vienen para este año. El libro Bitácora Insólita, Diario de un Investigador, es un libro autobiográfico, no propiamente de mi vida personal, más bien es mi vida como fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencias, y pues bueno, de cómo me incursioné en este mundo del misterio y que pues prácticamente me dedico plena y absolutamente a ello. Por otro lado, pues bueno, ya sabes que te pedimos que nos sigas en las redes sociales. Ya las escuchaste en un inicio. Estamos, ya tenemos de hecho el sitio oficial, ya por fin, ya lo reactualizamos, le cambiamos algunas cosas, reeditamos algunas otras, tenemos nuevas secciones. Entonces la verdad es que está súper interesante. Te recomiendo darte una vuelta a www.agentesdenegro.com, donde vas a encontrar más cosas que no propiamente están ni en redes sociales, y tal vez sí vas a encontrar en univision.com, en Mundo Místico. Algunas vamos a agrandar un poco más el contenido que ofertamos en Mundo Místico, y así, bueno, vamos de la mano, ¿no? Y de las redes sociales, pues no las vas a encontrar ahí. Ahí vas a encontrar nada más la liga para que vayas directamente a nuestro sitio oficial. Por otro lado, ya hice los comerciales, pero bueno, viene el último comercial de la semana, que abrimos nuevos horarios para los talleres online que estamos dando. Hay mucha gente que está muy interesada. Pocos se han suscrito, o sea, yo creo que es por tiempos, por cuestión de desidia. Muchas personas de repente se preguntan si es malo o bueno tomar la clase de instrumental de contacto con los espíritus. Propiamente el hecho de hacerlo como tal, nosotros te explicamos el concepto del por qué es importante y por qué también es muy interesante saber cómo contactar con los espíritus por medio de un instrumental. Ahí quitamos totalmente los velos, mitos y clichés en torno a ciertos instrumentales, tales como la Ouija y otros más elementos, de los cuales, pues bueno, cuando la gente ya se empapa un poco más de conocimiento, pues más le nace el querer aprender. Entonces, tenemos dos talleres. Uno es propiamente aquella persona que tiene sensibilidad ante estos hechos sobrenaturales paranormales, las facultades extrasensoriales. Es el desarrollo del psique, es el desarrollo psicodinámico de la percepción extrasensorial. Ese es uno, y ese está diseñado para aquella persona que tiene sensibilidad y que tal vez ha nacido con ella, o se ha desarrollado más bien, se ha desarrollado desde que nació con ella, y que pues bueno, incluso involuntariamente lo ha tenido desde que nació. O sea, hay personas que tienen la percepción, todos tenemos percepción, pero algunos la bloqueamos por otro tipo de cuestiones más basadas tal vez en el estudio propio de otra ciencia, o ocupar nuestra mente en otro sitio, o tener muchísimas cosas en la cotidianidad que no percibimos propiamente esos acontecimientos. Entonces es probable que no seamos tan sensibles, o que no lo percibamos del todo, ¿no? Y hay personas que no tendrían que tener este tipo de sensibilidades, vamos a ponerlas dispersas, sino hay sensibilidades más concretas y más directas en estas personas que involuntariamente a donde vayan, se paran en cualquier sitio, sienten cosas, ¿no? Y háblese de sensaciones de sentirse observados, escuchar voces o de alguna forma incluso ver familiares fallecidos de otras personas a las cuales ellos visitan o frecuentan. Y este tipo de hechos las hace que pues bueno, sean introvertidos, que incluso generan un poco de estrés o mucho estrés, de hecho incluso al dormir. O sea, hay personas que tienen esta sensibilidad desarrollada involuntaria y que no pueden dormir con la luz apagada, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo claro de lo que nos hemos encontrado. Entonces el taller online de desarrollo psicodinámico de la percepción extrasensorial está diseñado para aquella persona que no tiene el control absoluto de esa sensibilidad y que quiere aprender un poco más, o aprender más bien vastamente del tema, y que puede desarrollar su psique al grado de tener el control total y absoluto de esta sensibilidad. Ese es uno. Y el segundo, como empecé, es el taller de contacto con de espíritus por medio instrumental. Ahí vas a aprender cómo se hace una sesión espiritista, cómo se realiza una sesión Ouija, Momentum, el espejo. Péndulo Victoriano es una patente directa de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y bueno, un sinfín de instrumentales que al cabo de ciertas semanas vas a poder aprender y sobre todo practicar. Hay instrumental que nosotros ofertamos, otro más que tú puedes obtener de tu propio de tu propia convicción, tus tablas, tus espejos y demás, pero hay instrumental que nosotros te podemos ofertar dentro del taller online. Bueno, ahí están los dos talleres y quiero empezar este tema. Ay, perdón, acabo de pegarle aquí al escritorio, pero bueno, estamos aquí ya grabando el podcast. Si los grabamos una semana antes, les soy bien honesto, porque pues bueno, tenemos un montón de cosas. Hemos tratado de hacer lives. Ya hicimos un live en la página oficial de los horóscopos de Univision, pero bueno, en ese entonces no había pandemia. Se nos cerraron un poquito las posibilidades de volver a hacer los lives, pero estamos considerando ya con la gente de Univision para poder reanudar estos lives, ¿no? Entonces no dudes que en cualquier momento regresemos a hacer estos en vivo y con temas tan diversos como, por ejemplo, tu experiencia paranormal, preguntas y respuestas acerca del fenómeno, bueno, un sinfín de cosas. Vamos a regresar a hacer los lives en horóscopos de Univision, pero por lo pronto, pues bueno, los podcasts semanales, y gracias por no faltar y por siempre estar aquí. Bien, el día de hoy, bueno, vamos a hacer este tema, yo creo que lo vamos a partir en segunda y acaso, si acaso, tercera parte de un tema maravilloso que por demás, para aquellas personas que son religiosas, pues bueno, les va a fascinar, y aquellos que no sean religiosos, les va a interesar. Y el tema que vamos a partir en varias partes, valga la redundancia, perdón, es tocados por Dios. O sea, así lo vamos a denominar. No son solamente estos personajes como los conocemos pues de la propia iglesia, que hablan acerca de estos santos, ¿no? O, bueno, algunos son santos, la mayoría son santos y se beatifican por medio de este tipo de proezas o de cosas milagrosas que pueden hacer ellos mismos. Pero prácticamente vamos a hablar de los inexplicables, las inexplicables facultades paranormales de los místicos ungidos de Dios. Hombres y mujeres que se elevan del suelo sin causa física explicable, cuyas ropas y cuerpos despiden fragancias sin determinar, que soportan grandes temperaturas corporales o recogen en sus carnes las llagas de la pasión de Jesús en la cruz, desafían desde hace siglos a la ciencia. Los expertos denominan a estos prodigios fenómenos físicos del misticismo, y los que lo interpretan de la única forma posible es como un milagro, ¿no? Una fuerza desconocida y tremenda del ser humano que desata bajo determinadas y específicas condiciones. La seguridad con la que habla el doctor Esteban García Alvea impresiona muy probablemente una sentencia. Santa Teresa de Jesús padeció una clase muy especial de epilepsia llamada la epilepsia estática o de Dostoyevsky. A ver si lo pronuncié bien, Dostoyevsky, ok. Que fue la que hizo tener buena parte de sus famosas visiones místicas. Esto quiere decir que cuando tenía la catarsis de la epilepsia, en el momento del propio ataque, tenía esta santa tenía visiones. Muchos personajes históricos del pasado la padecieron, pero solo en un tiempo reciente la medicina ha empezado a comprender sus mecanismos. O sea, ya fue estudiado por la propia ciencia. Esta sobria afirmación de lo que hoy es el jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, en Madrid, lo hizo prácticamente recapacitar. Se trata del enésimo intento de explicar racionalmente los prodigios vividos del siglo XVI por lo más célebre y mística, y pues bueno, en este caso muy afamada en aquellos tiempos. Lo cierto es que García Alvea y otros expertos sugirieron interpretaciones de la vida de la santa en clave de histeria e incluso una infección tuberculosa, sin demasiado éxito. No obstante, esta nueva hipótesis coincidió con la presentación de un ensayo de Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica. Se basa en más de 2 años de minuciosos exámenes de los textos que dejó la célebre mística española, y en su comparación con modernos casos de pacientes que sufren esa nada común epilepsia estática. ¿A qué clase de epilepsia se refiere cuando hablamos de Santa Teresa? Existen 2 grandes tipos de epilepsias. La más conocida es la generalizada, que suele ir acompañada de caídas y convulsiones más o menos violentas. La segunda categoría la forman las epilepsias parciales, que afectan solo a una zona del cerebro, que es la que se comporta anormalmente y no suele ir acompañada de los inconfundibles signos externos de una epilepsia generalizada, salvo que afecte alguna región motora del cerebro. Y la epilepsia estática es una clase de epilepsia parcial y se presenta siempre de una forma inesperada, iniciándose con la visión de una luz, a la que le sigue una sensación de parálisis y el inicio de episodios alucinatorios. Todo ello revestido de una especial situación receptiva de un signo positivo. Prácticamente se ajusta a esta descripción, a lo que narra los escritos de Santa Teresa. La santa decía, además, que todo el episodio duraba lo que un Ave María, y a veces lo que una Salve, quedándose después en ese estado de confusión que dura algún tiempo, exactamente igual que sucede con los pocos pacientes que actualmente padecen de esta clase de epilepsia estática y que han podido estudiarse al fondo. Fíjense lo que está comentando el doctor Alcea. Está comentando que, según los escritos de Santa Teresa, estos episodios convulsivos eran de duración de lo que uno se tarda en rezar un Ave María y hasta incluso un Salve. O sea, no es nada más la oración de Ave María, sino también el Salve. Entonces, en ese trayecto de la duración de la oración era lo que propiamente se convulsionaba. No cabe duda, es que la ciencia ignora el alcance actual de esta clase de peculiares desórdenes mentales, aunque pistas le faltaban, ¿no? A finales de 1994, sin ir más lejos, en una encuesta realizada por el seminario Newsweek. Señalaba que una tercera parte de los norteamericanos habían tenido alguna clase de experiencia mística en la que, de una forma u otra, se cumplían los pasos de la epilepsia estática señalados por el doctor Alvea. ¿Estamos ante un umbral del renacimiento de los fenómenos místicos? Esa es una pregunta que lanza al aire. ¿Pueden hacer una suerte silenciosa, como si fuese algo justamente una especie de una selección mística o una divinidad que elige a la persona que le causa este tipo de epilepsia y que en ese estado alterado de conciencia, a su vez en estado de crisis, hay revelaciones místicas? Bueno, hay muchísimas personas afuera que pueden revelar cosas acerca de estos estados, ¿eh? Pero, ojo, no descartamos la posibilidad científica, o sea, bueno, más bien es la explicación científica acerca de un hecho de epilepsia que pudiese provocar alucinaciones. O sea, bueno, esto lo dejamos en el escritorio con base a lo que estamos hablando el día de hoy. Pero aún así, la ciencia no tiene respuestas. El doctor Alvea reconoce las limitaciones de su revolucionaria teoría, pese a que sugiere que otros grandes personajes religiosos, como San Pablo o Mahoma, padecieron una idéntica enfermedad a la de Santa Teresa. Admiten no poder explicar prácticamente estos hechos. Y otros grandes místicos, como San Juan de la Cruz, que tampoco hay un experto que lo pueda explicar como tal. Aquellos sucesos que implican la elevación espontánea de personas sobre el suelo, la aparición de estigmas, la supervivencia sin la ingestión de alimentos sólidos y un amplio abanico de fenómenos externos fácilmente constatables y no sujetos a la subjetividad de las visiones internas de los místicos antiguos o los visionarios modernos. De hecho, también la propia Santa Teresa vivió algunos otros episodios externos entre el abundante documental recogido por la Iglesia para respaldar su proceso de beatificación. Se encuentra, entre otros legajos, los testimonios escritos de personas que la vieron levitar. Especialmente significativo es el que la hermana Ana de la Encarnación de Segovia vio a Santa Ávila cómo se elevaba algunos palmos del suelo durante sus oraciones y cómo al recuperarse ordenó al atónita testigo que guardara el silencio absoluto sobre lo visto. Bueno, no guardó del todo el silencio porque pues, por eso está documentado. El doctor Alvea, al elaborar su reciente estudio sobre Santa Teresa, limitándose a los escritos de la propia santa, no tiene en cuenta estos testimonios y zanja la cuestión de su levitación, afirmando que la santa dice que sintió como si levitara. Y añade, Teresa lo explicó muy claro cuando hablaba de que era su espíritu y no su cuerpo el que volaba. Contra este argumento, Herbert Thurston, un jesuita británico, autor del voluminoso estudio sobre la clase de fenómenos, de esta clase de fenómenos, no solo sostiene que Santa Teresa voló en alma y cuerpo, sino otros religiosos posteriores repitieron esta hazaña ante decenas de testigos. Algo que si voy a hacer acotación de este gran reportaje, es que propiamente la sensación de elevación del cuerpo o una sensación de elevación o de levitación la puedes sentir cuando estás entrando a un viaje astral, a un desdoblamiento astral o una proyección astral, como quieras determinar. Es aquella experiencia que puede hacerse consciente y que puede desprenderse parte del perispíritu o del espíritu. Muchos hablan del alma, pues más el perispíritu, porque es la conciencia, hacia un plano específico, presente, en el espacio-tiempo en el que te encuentres, o incluso viajar más allá, ¿no? Entonces, bueno, la sensación en estos procesos Cuando estás en el desdoblamiento como tal, se siente como si tu cuerpo se elevara. Entonces, bueno, una cosa es la percepción, ojo, del testigo de Santa Teresa al ver en oración que probablemente pudiese caber la posibilidad de que el testigo que vio a Santa Teresa elevarse por 2 palmos del suelo, pues bueno, entra en una especie de vamos a ponerlo así, de destello místico, por el simple hecho de que está viendo una persona muy religiosa haciendo un voto de oración hacia las deidades, entidades, como quieran verlo. Y por ende estar en un espacio en el cual es de devoción absoluta, añádanle que ya todos los testimoniales que han arrojado acerca de Santa Teresa, por consiguiente todo lo que se ha suscitado, es normal y es evidente que para una persona que está en ese mismo entorno lo pueda ver como algo divino y pueda confundir la elevación física, corpórea de una persona en estado físico a tal vez una elevación un poco más espiritual, por así decirlo. Esa es una forma como quiero determinar la gran diferencia entre unas cosas y otras, ¿vale? Bueno, seguimos. Nombres prominentes como San Francisco, según biógrafos de su época, como el hermano Leo o San Buenaventura, o San Ignacio de Loyola, que fue visto mientras levitaba en 1524 en varias ocasiones, en plena Barcelona, forman parte de la extraña élite de los santos levitadores. O sea, sí hay un gremio específico de ciertos ungidos de Dios que están beatificados, por ende, y que fueron vistos levitándose. Ok. El más claro ejemplo lo encontramos en San José de Copertino, un místico italiano que vivió durante el siglo XVII y que se elevó, que se sepa, en más de 100 ocasiones. Uno de esos vuelos más famosos tuvo lugar en 1645, cuando el embajador español ante la Santa Sede se detuvo en el pueblo de Copertino y lo vio. Para su asombro, como el santo se despegó del suelo en medio de la iglesia conventual, volando hasta los pies de una estatua de la Virgen emplazada en un retablo, y flotó frente a ella durante todo el tiempo que duró su oración. Es curioso cómo es que Santa Teresa tenía estas visiones místicas por medio de convulsiones. Y esta misma lo narra que era propiamente durante la oración de un Ave María. Aquí habla de San Ignacio de Loyola, y que justamente en estos estados de elevación, levitación o como quieran determinar, prácticamente es volar, pues lo hacían durante la oración. Hay un patrón a seguir aquí, que es muy curioso, que eso es lo fascinante de los fenómenos paranormales, que te causa duda y que quieres investigar más a fondo. Pero al igual que sucede con la práctica total de los fenómenos místicos, la levitación no es un patrimonio exclusivo de los santos y beatos. Aunque eso, a diferencia de los vuelos de personas laicas, generalmente mediums del siglo pasado, como Didi Holm, quien llegó a ascender ante testigos notables como León Tolstoy, Tolstoy. Sí, había escuchado hablar de él. Las elevaciones de los santos se producen indistintamente en el interior o exterior de viviendas, de día o de noche, con la luz tenue o cegadora, sin que generalmente medie sospecha de algún truco o fraude. Bueno, se hace la distinción entre los beatos que pues los veían elevarse incluso en plazas públicas, a la diferencia de los mediums, que hace rato que comentamos el caso de León Tolstoy, que sí hay, de hecho hay una fotografía que le dio la vuelta al mundo acerca de esta supuesta elevación de este medium, y sí se ve, extrañamente se ve, yo quiero sugerir, extrañamente se ve como colgado. Vamos a subir la fotografía en las redes sociales para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Ok. Los fenómenos luminosos. Una de las primeras lecciones que aprendemos de quienes sumergimos en la investigación de los fenómenos místicos es que estos nunca se producen en solitario. Es decir, ningún santo que levite limitará sus prodigios a esa actividad, sino que lo acompañará de toda una gama de manifestaciones extraordinarias o más o menos desconcertantes. Sin ir más lejos, cuenta Bartoli en uno de los muchos biógrafos de San Ignacio de Loyola, que cuando este fue visto elevarse sobre el suelo, una tenue luz se dejaba ver en la estancia sin que nadie supiera indicar su procedencia. No se trata, por tanto, una luz extática, que denuncia el doctor García Alvea. En los casos de epilepsia de Dostoyevsky, perdón, sino en algo externo al individuo que se ha visto por terceras personas. O sea, que durante la levitación, en el caso del San Ignacio de Loyola y en el caso del análisis del doctor Alvea, también era acompañado por una luz que procedía, no sabían de dónde, pero que propiamente estaba ligado con el hecho de la propia, bueno, la presentación majestuosa de ese espacio místico, ¿no? O sea, o de la levitación, o del estado de catarsis en un estado de epilepsia, y venía siempre con una luz, por eso el misticismo como tal. Ok, está bastante interesante, y de verdad que es bastante largo y muy vasto. Ok, continuamos. En abril de 1608, según se puede leer en el Processus Ordinarius, cursado para determinar la santidad del monje italiano Bernardino Reliani, un tal Tobías de Ponte acudió hasta su celda del Beato para pedirle un consejo. Como quiera que ésta se hallaba entornada, decidió aguardar hasta que una fuerte luminosidad comenzó a salir de la estancia. Intrigado, Taponte empujó la puerta y vio a Fray Reliani levitando a unos centímetros del piso, de rodillas y rodeado por una intensa luminiscencia. No en vano, algunos críticos de esta clase de fenómenos, como el francés Aimé Mitchell, apuntan que semejantes fenómenos luminosos pudieron dar pie a las representaciones artísticas de la aureola que envuelve a los santos. Una aureola, por cierto, a veces descrita como una especie de llamas que rodea al santo y que, como en el caso de San Felipe de Neri, no solo alumbraban, sino también se sumergen al místico en fiebres de tal calibre que ningún organismo humano podría resistirlas por mucho tiempo, salvo los místicos, claro. Fíjense qué curioso. En un primer punto, hay una gran pregunta que creo que todos los que nos escuchan los códigos paranormales siempre se hacen o se han hecho, y es, bueno, si les dio curiosidad esto, a mí siempre me ha dado curiosidad. Yo, al cabo de tantos años de investigación y de tratar de documentarme con todo lo que pueda, yo no había escuchado acerca del inicio o el significado de las aureolas, de estas aureolitas que por lo regular las vemos en imágenes angelicales, ¿no? O sea, propiamente es más en imágenes angelicales como las identificamos, que incluso en la iglesia. Bueno, habrá gente que sí lo vean los retablos y siempre los pintaban con esta aureolita, y pues bueno, hasta cierto punto es probable que una posible explicación de lo que, vamos a ponerlo así, de lo que entendamos de esa imagen, es que son iluminados, por ende la iluminación yace en la inteligencia o yace en la mentalidad del beato, y por ende, pues por eso la aureolita, ¿no? Porque les brilla el coco, vamos a ponerlo así. Pero básicamente, sí era parecido el concepto, pero aquí había una, vaya, hay una correlación con estos episodios místicos de esos beatos. Unos en elevación o levitación, otros en estado convulsivo de alucinaciones místicas, y todos tenían una reacción febril, pero era también acompañada por una luminiscencia en su cuerpo, en su entorno o en su cabeza. Entonces, de ahí, por eso los pintores de aquellos entonces pudieron haber sido testigos o testigos del testigo principal, de aquellas personas que les narraban estos hechos, y los pintores los pintaban con esa aureola. Qué curioso, ¿no? Pero pues bueno, lo encuentras siempre aquí en los códigos paranormales. Incendium Amoris. El caso de San Felipe es paradigmático en ese sentido. Cuentan los biógrafos que no eran raras las ocasiones en las que, en medio de un crudo invierno, era necesario abrir de par en par las ventanas de su celda y airear su cama. Ante las tremendas temperaturas que generaba aquel santo varón, otros santos como Estanislao de Kostka, Catalina de Génova o Verónica Giuliani sufrieron el idéntico mal, llevando a vivir auténticas crisis nerviosas que pronto conocieron como Incendium Amoris o Incendios de Amor. Especialmente notable es el caso de la monja dominica María Viliani, a quien apenas 9 horas después de su muerte, el 16 de marzo de 1670, se le practicó una autopsia que arrojó un resultado desconcertante. Sor María había padecido durante sus 86 años de vida numerosos ataques de Incendium Amoris, pero los doctores que ejecutaron la necropsia, Domenico Trifone y Francesco Pinto, nunca imaginaron que al abrir el cuerpo de la religiosa se encontrarían con el corazón, que estaba tan caliente que desprendía humo. Fíjense, eso descrito por los que le hicieron la necropsia. En vida, quienes padecen de estos peculiares accesos místicos señalan que el calor se concentra principalmente en la garganta y el corazón, obligando al paciente a ingerir enormes cantidades de líquido. Por lo general, aparecen los calores en momentos de especial tensión sentimental, religiosa, prácticamente, y pese a lo incómodo que resulta el fenómeno, ningún santo oculta que tales calores tienen algo de placentero. En el caso destacado es el del sacerdote capuchino Pío de Pietrelcina, que vivió hasta 1968 y cuya temperatura nunca pudo ser determinada con precisión. Los termómetros estallaban en el mejor de los casos, marcaban fiebres imposibles, 48.5 grados. Y ese, como detalle, más adelante era solo una de las irregularidades en las que incurría a diario este peculiar religioso italiano, el padre Pío. En algunas ocasiones, los que sufren de esta clase de dolencia mística ganan una extraordinaria resistencia en las llamas, siéndoles totalmente indoloro tomar carbones ardiendo en sus manos o acercarse a hogueras sin sufrir por ello quemaduras de ningún tipo. Como de hecho le sucedió a Santa Catalina de Siena. Y es que es de nuevo Aimé Mitchell quien nos recuerda que no existe un solo caso en el que esta hipotermia no esté acompañada de otros prodigios, como si la aparición de la misma exigiera alguna reacción química generada de energía. La antes aludida Sor María Viliani no es una excepción de esta regla, pues amén de sus accesos de calor, su vida estuvo acompañada de otro clásico de los fenómenos místicos del propio ungido de Dios, los estigmas. Ya hemos hablado acerca de los estigmas. De hecho, si quieres recordar este podcast el enigma de los estigmas, así se llama, puedes buscarlo así con ese título y vas a escuchar otros misterios que revelamos ahí acerca directamente de los estigmas. Incluso tuvimos un gran invitado que es Ramírez Reyes, un gran docto de estos temas. Las heridas de Dios, los casos en los que aparecen llagas similares a las heridas que recibió Jesús durante su pasión, se cuentan por centenares en casi todo el mundo. Como bien apuntaba recientemente el doctor Francisco Alonso Fernández, nuestro país ocupa el tercer lugar después de Italia y Francia. Y cuando hablo acerca de en primera persona de nuestro país, estoy hablando de Alonso Fernández, quien es el reportero que hizo esta gran nota acerca de las heridas de Dios, y está hablando propiamente de España. En relación de naciones ordenadas con a la tasa de incidencia de la estigmatización, dando a entender lo extendido de este fenómeno. Pese a que pueda parecer extraño, los primeros casos de estigmatizados cristianos no surgen hasta los siglos XI y XIII, extendiéndose como prende un reguero de pólvora al popularizarse la certeza de que San Francisco los tuvo durante los últimos años de su vida. Hasta tal punto, arraigó el mito franciscano que incluso su primer biógrafo, Tomás de Celano, llegó a afirmar que no solo se descubrieron estas llagas en el cuerpo del santo al morir este mismo, sino los mismos clavos milagrosamente obrados por el poder de Dios. O sea, es que me impresionó de que no solamente Tomás de Celano, que fue el primer biógrafo de San Francisco, pues narra no solamente que fue las estigmas que se le mostraron en el cuerpo, sino cuando ya fue sepultado se materializaron de alguna manera los clavos de Cristo como tal. Por eso me quedé así atónito con el milagrosamente. Los estigmas más comunes aparecen en las manos, pies y costado, las cinco llagas, y aunque menos frecuente, también se encuentran en casos de heridas similares a las producidas por una corona de espinas. En España fue especialmente célebre la religiosa manchega Sor Patrocinio, así se llama, más conocida durante el siglo pasado, estamos hablando del siglo XIX, con el sobrenombre de la monja de las llagas, a causa de sus estigmas, y que, como las otras monjas de clausura en el pasado, alcanzaron tal fama de santidad que incluso la casa real se interesó por sus tratos de favor con el cielo, o sea, prácticamente una vocera entre el plano físico y el cielo. El caso de Sor Patrocinio, sus reuniones con Isabel II, la situaron en un eje de una vida llena de polémicas, destierros, acusaciones de fraude y hasta conspiración, sin que ello fuera nunca de detrimento de sus estigmas. O sea, ella estaba en plena controversia porque evidentemente estaba muy cerca de Isabel II, y pues ya sabe, todo el mundo empezó ahí con el rollo de la envidia y que cómo era posible, pero nadie le cuestionaba los estigmas, más bien le cuestionaban que estuviese muy cerca de la reina. Pues bueno, sin duda, de todos los casos recientes, bueno, hablándose de aquellos entonces, el que más atención ha recibido ha sido el de antes aludido, Padre Pío de Pietralcina. Perdón, va de nuevo. Padre Pío de Pietralcina. Es que de repente quiero pronunciarlos como, pues sí, como debería escucharse, ¿no? Y al momento que le doy lectura, pues los leo tal cual y trato de dar la expresión. Juro que me voy a poner a estudiar un poco más los apellidos, aunque prefiero como contarles todo conforme voy dando lectura a estos grandes reportajes, ¿no? Entonces ahí por eso estoy pidiendo disculpas, pero bueno, sigamos, ¿ok? Entonces, convivió con las cinco llagas durante medio siglo, estamos hablando de Padre Pío. Hasta ahora es el único sacerdote estigmatizado de la historia de la Iglesia Católica. Hoy sabemos que sus estigmas le aparecieron en 1910, el mismo año en que fue ordenado sacerdote, aunque no se hizo público hasta 8 años después y la iglesia reconoció el milagro. Ojo, es muy difícil, si no es que casi imposible, que un milagro como tal, y más en un vivo, pues la iglesia lo acepte. Por eso es como el más mencionado y el más reconocido. Y el Padre Pío, pues bueno, creo que todo mundo, quien incursionamos en el tema paranormal, todo mundo pasamos por este asunto de Padre Pío, ¿no? O sea, de alguna manera te lo encuentras al documentar hechos religiosos. Pero bueno, seguimos. Una vez que reconoció la iglesia el milagro, sorprendentemente de este caso es que además de las 5 estigmas clásicas y ocasionalmente que aparecían en su carne, las huellas de la flagelación romana a Jesús también era un gran hematoma en el hombro derecho causado, según los devotos, por el peso del madero de la cruz. O sea, no solamente eran las 5 llagas específicas de las que se conocen acerca de la procesión de Cristo, o sea, de todo lo que pasó, ¿no? Sus llagas, no solamente esas llagas, sino también Padre Pío presentaba una especie de moretón en un costado del hombro, que para muchos religiosos, muchos devotos, para eso era la cruz que Cristo cargó en este calvario. Bueno, eso sí, eso yo me acabo de enterar ahorita con este reportaje. Yo nada más sabía del estigma de Padre Pío, de los 5 estigmas, y que hacía también bilocación. Y bilocación es estar presente en 2 lugares al mismo tiempo, distantes. Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a tocar en el siguiente podcast. Cuando a Santa Verónica Giuliani se le practicó la autopsia, tras su muerte, el doctor Gentili encontró una considerable curvatura en su hombro derecho, que dobló el hueso justo como lo haría el peso de una gran cruz. Semejante hundimiento no fue detectado nunca en vida de la santa, y aunque así hubiera sido, anatómicamente le hubiera resultado imposible mover su brazo con normalidad, como lo hizo siempre. Bueno, justo es lo que hace rato narraba el documento. Muchos son los estigmas visibles y otros son los estigmas invisibles. Que esto pudiera corresponder incluso a otro dato acerca de lo que hablaban del Padre Pío, de las 5 llagas del estigma que tenía, y a su vez también de pues esta marca en el hombro, en el costado del hombro y parte de la espalda, donde semeja pues traer una carga muy pesada como una cruz. Bueno, yo voy a dejar por hoy el podcast. Nos veo la próxima semana para continuar. Esta es la primera parte de los ungidos de Dios. Estamos hablando acerca de las manifestaciones místicas y prodigiosas que en un primer plano puede hacer un hombre común que es beatificado, y también algunos otros que no propiamente corresponden a la religión. Bueno, primera parte es esta. Nos vemos la próxima semana para la segunda parte. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana, y no se pierdan el otro podcast, que es la continuación de Los Ungidos de Dios y sus manifestaciones místicas. Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Hasta la próxima.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.